proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados de Entre Ríos y prevé un plan de acompañamiento a pacientes en situación de final de vida durante la emergencia sanitaria por el COVID-19. La autoría de este proyecto es del diputado de Juntos por el Cambio, Manuel Troncoso, a quien saludamos. Muy buenos días, diputado. ¿Cómo le va?
Hola, Maricel. Buen día a la audiencia también. Gracias por tu tiempo.
Por favor, ¿cómo nace esta iniciativa, este proyecto de ley que, bueno, ya también se está aplicando en otras jurisdicciones?
Bueno, esto, Maricel, surge por dos motivos. En primer lugar, creo que por leer numerosas noticias, por estar informado y porque cuando las cosas se pasan cerca a uno también, es como las señales de alerta se fortalecen y se multiplican. Yo me tocó vivir un caso muy cercano de una persona que por un motivo ajeno al coronavirus, por una enfermedad con la que tuvo que combatir años, murió solo en un hospital. Un gran amigo era su hijo y sufrió mucho no poder ver ni despedirse de su padre. Y en paralelo, los legisladores porteños de la Ciudad de Buenos Aires, del Gaiso y Estebarena, que son también del espacio que yo integro, presentaron un proyecto en estos términos para poder acompañar a pacientes en gravedad irreversible o en proceso de fallecimiento, cerca del fallecimiento, para que un familiar o un ser querido los pueda acompañar. Esto estaba en virtud del decreto del aislamiento social preventivo obligatorio. Esto estaba prohibido por el COES a nivel nacional. Y como pasó en muchísimas provincias, se replicó precisamente esta disposición en los ordenamientos jurídicos provinciales y también en los municipales. Entonces, estos dos legisladores en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires presentaron un proyecto de ley para que mientras dure el ASPO, el aislamiento se pudiera hacer una excepción a esto que preveía el gobierno nacional en el decreto y así poder acompañar a los pacientes terminales cercanos al fallecimiento por sus seres queridos. Y bueno, lo que hice básicamente fue ponerme en contacto con ellos. Este proyecto se terminó sancionando en la Ciudad de Buenos Aires y presentamos un proyecto casi similar con los mismos extremos acá en la provincia. El miércoles ahora que viene hay sesión en diputados, por lo que se le asignará una comisión para su tratamiento y bueno y pretendemos que desde ya trabajar para generar los consensos para que el proyecto salga, ¿no?
¿Qué es lo que indica este proyecto? Porque bueno, el protocolo va a ser definido por el hospital o la clínica donde esté este paciente, pero ¿qué es lo que va a facultar entonces esta iniciativa?
Lo que prevé el proyecto es que tanto en los efectores públicos como privados de la provincia, se les garantice a los pacientes con daño irreversible, terminales o cerca de su fallecimiento, ser acompañados en este proceso por un familiar, por solo uno. Asimismo, cada efector tendrá que dictar su propio protocolo para ver cómo es el proceso a seguir. O sea, van a tener la obligación de dictarlo y el derecho de alguna manera asimilarlo y moldearlo a su realidad de cada sector. Y, asimismo, no descartamos y no deslegitimamos la mirada del médico. ¿Por qué? Porque si un médico considera que la presencia de un familiar física es realmente de extremo peligro, lo que también prevé el proyecto es que el acompañamiento sea de manera virtual. ¿Qué quiere decir? Que el efector público primero garantice la conectividad y la tecnología suficiente para que el paciente pueda, de alguna manera, a través de un medio tecnológico, tablet, celular, computadora, verle la cara, sentir la voz y sentirse acompañado por un familiar. Entonces, primero la conectividad y después garantizar de alguna manera las formas también a través de su protocolo, el horario y demás. Pero lo importante es que tanto física como virtualmente se estaría garantizando. Ya.
¿Y qué pasa con aquellos familiares que viven fuera de la provincia? ¿Va a haber un protocolo especial? Porque lo hemos visto en varios casos, sobre todo en las noticias, ¿no? ¿Qué ha pasado? Bueno, el tema de Solange y otros tantos. ¿Qué pasa cuando el familiar vive fuera de Entre Ríos o fuera de la ciudad donde está internado su familiar?
El tema de Solange sin duda fue de una gravedad extrema, ¿vale? Yo creo que fue la mala noticia que disparó y de alguna manera instó a que todos pongamos una mirada en el tema. Nosotros no tenemos jurisdicción para hacer eso que bien señalás. Lamentablemente, cuando estamos hablando de traslados interprovinciales, es el Congreso Nacional quien debería prever un instrumento, una herramienta legal para solucionar ese tipo de problemas. Nosotros lamentablemente no podemos garantizar eso. Entiendo que si tenemos un caso así, lo que sí entendería el proyecto que presenté yo es para garantizar la presencia virtual, ¿no? Que el efector, que el hospital, que la clínica garanticen la conectividad del paciente y que si el familiar está en otra provincia, desde su casa pueda conectarse. Eso entiendo que sí. Ya lo que es movilidad física y presencia física, no tengo jurisdicción para hacer eso. Debería ocuparse el Congreso Nacional. Sí, lo que podemos solamente es entre ciudades dentro de la provincia, ¿no? Es decir, si un paciente está en grave estado en Paraná y tiene un pariente en Concepción del Uruguay, bueno, sí, claramente es entre municipios de una misma provincia. Pero interprovinciales es jurisdicción del Congreso Nacional que esperemos también levante el guante, sea a cargo de estas necesidades y de alguna manera pueda acompañar desde el lugar que le tocan.
Diputado Troncoso, ¿cómo está viendo el manejo de la pandemia aquí en la provincia de Entre Ríos por parte del gobierno y qué le preocupa de la cuestión social o económica que va a quedar o que está dejando esta situación de coronavirus?
Lo que creo, Maricela, es que el tratamiento y el abordaje de la pandemia debería ser una película. Y el gobierno está tomando solo una foto. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros entendemos que esto entraña un problema sanitario profundo. Bueno, ya seguir hablando de lo mismo sería redundante, lo vemos en las noticias. Nadie está ajeno a la consecuencia que trajo la pandemia, el flagelo que significa, las muertes. Ahora bien, la mirada y el abordaje de esta crisis, y no solo del tránsito de esta crisis, sino de la salida, de ver cómo salimos de la pandemia, entendemos que debería darse no solo con médicos, con un equipo de médicos especialistas, sino que también debería darse con un equipo de psicólogos sociales para ver el comportamiento del daño a la psiquis del pueblo. Debería darse con economistas también para ver cuán grave es el daño infligido en materia productiva y qué tenemos que hacer entre todos los actores productivos de una sociedad para salir de la misma. Me refiero a cámaras empresariales, la mirada de los sindicatos. Hay miradas de actores sociales que deberían enriquecer el tránsito y la salida de esta pandemia, pero lo que vemos, no solo a nivel provincial, luego también a nivel nacional, vemos gobernantes totalmente encorsetados por lo que dicen médicos infectólogos, que yo no les legitimo. Gracias a Dios tenemos médicos infectólogos de calidad, con un profesionalismo alto para tener una mirada sanitarista de todo esto. Ahora, no es la única mirada que tenemos que tener. Entonces, lo que estamos viendo es esto, ¿no? Nos estamos guiando solamente por parámetros sanitarios, pero no estamos teniendo en cuenta ni cuantificando ni contabilizando otro tipo de daño, que es el ánimo de la gente, de la salud mental de la gente, el daño al bolsillo. Estamos atravesando de ser una crisis mucho más profunda que la del 2001. Y esto lo dicen muchos economistas. Entonces, creo que todavía no llegó la peor parte. La peor parte fue cuando termine esta pandemia y tengamos que reconstruir con lo que queda, con materiales desvencijados y gastados, reconstruir un tejido social. Porque también hay que tener en cuenta esto. Lo que hace la pandemia es profundizar aún más las desigualdades sociales, ¿no? El que era pobre es más pobre, y el que es rico es menos rico también, pero el que es rico es menos rico tiene espalda. el que es pobre y es más pobre, digamos, ¿hasta cuánto, no? Entonces, creo que es eso. En líneas generales, yo lo he dicho en todas las notas, creo que el gobernador manejó bien el tema sanitario, es una provincia con pocos contagios, gracias a Dios. Yo creo que al gobernador le vaya bien, no soy un opositor irracional, no soy un tipo que meta zancadillas, ni piedras, ni tire piedras, pero me parece que la mirada ha sido un poco escueta de la gravedad del problema y de la cuantía del problema, ¿no?
Y en la situación económica que está dejando esta pandemia, ¿qué es lo que más le preocupa de Entre Ríos? ¿Y qué es lo que podrían hacer en todo caso ustedes desde la legislatura?
Entre Ríos tiene, Maricel, eso es estructural, yo no he dicho ya la culpa a nadie, quiero intentar hacer política de otra manera, que es lo que con el espacio que conduce Rogelio Frigerio, que es el espacio que entero estamos intentando hacer. No es un momento de señalar ni echar culpa, sino de ver cómo nos podemos poner todos los políticos de acuerdo, por lo menos en 3 o 4 puntos, no te digo en 20, en 3 o 4 puntos de acuerdo una vez por todas y salir de este estancamiento estructural y de este subdesarrollo permanente al que parece que estamos condenados. Entre Ríos es una provincia que no produce empleo, que no produce puestos de trabajo, Marcel. Nosotros, y bueno, vos en realidad, no, digamos, vos ves la riqueza natural y las condiciones objetivas con las que cuenta la provincia. O sea, la provincia precisamente queda ubicada entre dos ríos, en la Mesopotamia, con una de las zonas fértiles más importantes de Argentina, que podría tener estratégicamente situada cerca de Buenos Aires, cerca del puerto, tiene aeropuerto, ahora posiblemente en Concordia, si Dios quiere, va a haber otro, digo, esta es la ruta a Brasil, tenemos conexión con Uruguay, entonces tiene todas las condiciones para ser rica y es pobre. Entonces, ¿qué está pasando? Bueno, básicamente lo vemos en los gastos del Estado. En Entre Ríos el principal dador de mano de obra es el Estado, es decir, eso. Y yo entiendo, no soy anti-Estado, mi formación está en el peronismo, digamos, yo creo en el Estado. Ahora, creo en el Estado subsidiariamente, creo que el Estado tiene que intervenir en la sociedad para corregir, obviamente, irregularidades, desproporcionalidades, tiene que intervenir desde ya para ayudar a los más humildes y desprotegidos. Pero no tiene que funcionar contrabando permanentemente, porque lo que se genera, Maricel, es una caja gigante, un bolsillo de payaso, como se dice coloquial en el barrio, donde la guita no alcanza. De hecho, no sostiene que participó, que adelantó el gobierno nacional en virtud de la pandemia a la provincia, se fue mayoritariamente en sueldo. Sí. Vialidad provincial, el 82% de la masa presupuestaria de vialidad para sueldos. O sea, insisto, yo no soy hipócrita, está perfecto, que por ahí en Formosa es diferente, que en Formosa no hay otra más que el Estado se haga cargo ahora. Entre Ríos es una provincia objetivamente rica, con condiciones maravillosas, que la política no ha sabido explotar, que la clase dirigente no ha sabido explotar, y me parece que hablo de peronistas, de radicales que han gobernado menos, digo, o sea, nadie le pudo dar a la provincia la mirada estratégica en términos de desarrollo. Porque no, lo que se ha buscado no es desarrollar la provincia y potenciar sus facultades y sus condiciones productivas. Lo que se ha buscado es empobrecerla, con la mediocridad, con la chatura, con lo que te digo, ¿no? Con el contratito, con el conchavito, con la prebenda. Entonces, la verdad que lo que hemos generado es un Estado gigante, macrocefálico, que ya no se puede hacer cargo ni de sí mismo, y desalentar inversiones, no cuidar al pequeño y mediano empresario. Entonces, bueno, son años de deterioro, años de desidia. El problema claramente es ese: ¿cómo Entre Ríos genera y produce mano de obra? ¿Cómo le damos valor agregado al campo? Tampoco quiero un Entre Ríos que vaya pura y exclusivamente al campo. Yo legitimo el campo, me parece un actor, el primer sector de la economía, me parece que sería un capricho que Entre Ríos no produzca agropecuariamente. Ahora, lo que sí, tenemos que ver cómo le damos un valor agregado a ese proceso. Como dicen muchos, industrializar la ruralidad. Uh-huh. ¿Cómo le damos un segundo trabajo? Para incorporar gente al sistema de trabajo y a la formalidad. Porque encima Entre Ríos tiene un gran nivel de economía informal, Maricel. Y vos recordás que la economía informal no tributa, no genera un marco de derecho para los trabajadores porque están en condiciones de precariedad. no hay bancarización, entonces genera un paraestado que es incontrolable, porque no están dadas las condiciones para generar una economía formal. Este es un círculo vicioso, una espiral que si no la atacamos con tiempo, se va a hacer una bola de nieve que no vamos a poder controlar. Y la manera de hacerlo es que los políticos y la política de Entre Ríos nos dejemos de chicanear, de tirar piedras, y que nos sentemos en una mesa a acordar, por lo menos, insisto, me siento tres políticas de Estado y un piso mínimo de orden público del que no nos podamos mover, asuma el gobierno que asuma, ¿no es? Luego hace falta humildad y grandeza para que eso pase.
Ojalá que así sea, ¿no? Por el bien de todos. Diputado Manuel Troncoso, muchísimas gracias por este contacto.
No, por favor, gracias a vos.
Hasta luego.
Un saludo y saludos a la audiencia.
Chau.